y nadie se presentó como amicus curiae contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Victoria Donda. Ella es titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Te saludamos, Victoria, aquí desde Radio Nacional Bahía Blanca. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
estás? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ahí hacía una apretada síntesis a propósito de esta presentación que ustedes hicieron, ¿no? De esta solicitud, y nos gustaría que nos contaras, bueno, allí el por qué los motivó, más allá de lo que uno en principio puede llegar a entender, ¿no? Y qué es lo que significa esta presentación.
Bueno, esta presentación va en consonancia con los objetivos que la ley 24.515 le otorgan al INADI a la hora de su creación, ¿no? Una de las funciones y objetivos del INADI es actuar como organismo de aplicación de la ley antidiscriminación, brindar asesoría y precisamente patrocinio jurídico gratuito a las personas o grupos discriminados históricamente y víctimas de la discriminación y el racismo. Entonces, es el fundamento por el cual presentamos el amicus curiae en la justicia de la ciudad de Buenos Aires y nos es aceptado para integrar esta demanda que fue presentada por la Federación LGT de la Argentina, ¿no?
Bueno, y esto, ¿cuál es el camino, digamos, en el marco de este proceso judicial?
Es el lunes, han fijado la audiencia, nosotras vamos a ir y seguramente vamos a poder intervenir y explicar por qué consideramos desde el INADI que la resolución firmada por la ministra de Educación porteña y el jefe de gobierno Horacio Larreta discrimina, invisibiliza y lejos está de servir para que las niñas de esta ciudad puedan aprender, que es lo que necesitamos todos y todas, ¿no? Pero además discrimina, invisibiliza y me parece que en todo caso lo que están transmitiendo es una enseñanza de una sociedad que nadie quiere.
Bueno, allí en los argumentos, bueno, se explayan a propósito justamente de esto que estabas diciendo, Victoria, ¿no? De lo que significa la discriminación. También se puede esto, digamos, enlazar o se puede pensar también, no digo de manera directa, pero que tiene alguna relación con los discursos de odio o no, o son cosas que van, o entendés que son cosas que van por caminos diferentes. Digo, no digo que tenga íntima relación, pero digo, en el marco de toda esta serie de situaciones que se han dado en el último tiempo.
Son discusiones que tienen que ver con los símbolos, ¿no? Y claro, con, porque nosotros no estamos discutiendo una E, digo. Estamos discutiendo, claro, el lenguaje inclusivo, sí, pero lo que quiero dejar claro es que cuando uno discute el lenguaje inclusivo, no discute por una forma de hablar, simple y alegremente. El lenguaje va mucho más allá. El lenguaje es una forma de descripción de la realidad, pero eso lo dice Sócrates, no lo digo yo solamente, digo, no es que se me ocurre a mí. Entonces, cuando una persona habla y describe determinadas situaciones o describe el mundo tal cual lo ve, está transmitiendo un mensaje. ¿Y qué es lo que nos dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con este mensaje? Que hay un grupo de la sociedad que no existe y de la que el Estado no se va a hacer cargo. Eso es lo que está diciendo. Y sí, tiene que ver con los discursos de odio, porque los discursos de odio lo que hacen también es construir una realidad donde hay grupos sociales que son excluidos y que en todo caso no merecen ni siquiera que el Estado se haga cargo de ellos y ellas. Así que no es lo mismo, no es un discurso de odio, es una forma de cancelación y censura sobre las diversas formas del idioma que, independientemente de esta resolución o no, existen y van a seguir existiendo. ¿Por qué? Si hay una característica que tiene el lenguaje, es que es imposible pararlo, imposible frenarlo. Vos pensá que la Real Academia de España, que es además la base sobre la cual se funda la ministra para sacar esta resolución, recientemente integró al lenguaje castellano, Bitcoin, bot, webinario, audio en lugar de mensaje, nasobuco, vacunoterapia, repentismo, un montón de palabras, pero no te puedo leer todas porque son muchísimas palabras que hace unos años atrás no nos parecían muy parte del lenguaje. Pero bueno, hoy se integran porque es esto, el lenguaje va mucho más allá de lo que alguna institución creada para colonizar pueda pretender sostener.
Victoria, este es el primer caso que está motivando esta presentación de ustedes, tal vez por la magnitud, por lo abarcativo en cuanto a superficie y a cantidad de personas, ¿o reciben ustedes habitualmente denuncias o manifestaciones de diferentes ámbitos a lo largo y a lo ancho del país que podrían ir un poco de la mano de lo que es esta primera presentación?
No, recibimos habitualmente denuncias de todo el país. Nosotros tenemos delegaciones en cada una de las provincias de nuestro país y subdelegaciones también de acuerdo a la extensión territorial en algunas de esas provincias. Así que estamos presentes en todo el territorio y las personas se comunican en estas delegaciones o llaman al 168 y bueno... Lamentablemente tenemos muchas denuncias, pero ustedes las pueden ver también en la televisión abierta, la televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Se habla de televisión nacional, pero es de la ciudad. en algunas, que están muy presentes en algunos comunicadores sociales y comunicadoras sociales.
Estamos dialogando con Victoria Donda, ella es la titular del INADI. Victoria, te llevamos a una situación que se dio aquí en Bahía Blanca, que surgió a través de las redes, pero que un médico a través de sus redes decía que por dolencias con esa ideología acercarse a un hospital público, dice, no se atenderán pacientes que simpatizan con el peronismo. Rápidamente el Colegio de Médicos de Bahía Blanca de aquí y el Foro Popular de la Salud han salido a repudiar esta situación. Digo, esto también, digo, se enmarca en estos en estos discursos de odio. No sé si lo pudiste ver, leer.
Leí la noticia. Esto también, sí, por supuesto, esto también es resultado de los discursos de odio. ¿Viste cuando dicen, dejen hablar de esto, cada uno habla como quiere, la libertad de expresión es absoluta, hay que tenerle... La libertad de expresión es absoluta totalmente. Creo que hay que defenderla porque sirve para defendernos. Ahora digo, cuando lo que uno está manifestando es una forma de ejercicio de la violencia tan profunda que genera en la sociedad respuestas con violencias exponencialmente más profundas, tiene que tener cuidado. Porque así es donde se gestaron los lapsos de la historia humana, te diría, más horrorosos que hemos vivido como comunidad mundial. Y no quiero hacer analogías, porque en realidad las analogías siempre son poco fieles a la realidad. Pero antes de que exista el nazismo en Alemania, existió una profunda penetración en la sociedad de los discursos de odio hacia la comunidad judía y hacia los gitanos. Antes de la apartheid en Sudáfrica, por supuesto que existió una conducta colonial que ya llevaba siglos en esa sociedad que luego fue a vivir a África. Antes de que exista la dictadura argentina, existió un profundo enraizaje del discurso de odio contra los jóvenes, sobre todo. Entonces, me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque ese tipo de conductas lamentablemente se están reproduciendo en todo el país de la mano del crecimiento de personajes al estilo Milei que apelan a este tipo de discursos efectistas y autoritarios.
Victoria, cuando sabías o cuando supiste o te enteraste de esta noticia, ¿te llamó la atención o era digamos era como algo medio previsible?
No, no me llamó la atención. Te digo la verdad, me enteré ayer de la noticia y me enteré ayer mientras me enteraba también que el gobierno, la justicia de la provincia de Jujuy, avalada por el gobierno de la provincia, encabezado por Gerardo Morales, entró a casas de compañeros de distintas organizaciones populares y partidos políticos que no son del signo del gobierno. Entonces, la verdad es que no me sorprendió, pero sí me preocupa. Me preocupa y mucho. Me preocupa mucho que algo tan preciado para un médico, por ejemplo, como es el juramento hipocrático, ceda ante su rechazo a determinada ideología. Pero también te voy a decir que me alegró mucho que el Colegio de Médicos de la sociedad salga a repudiarlo. Eso sí es una gran... es una gran alegría y bueno, quedarán los pacientes privados que tiene este médico que vaya, que dejen de ir a atenderse ahí, ¿no? Yo la verdad me iría.
Porque además también entendiendo que puede ser una ideología, puede ser una etnia, puede ser una religión, puede ser una clase, digamos, puede ser muchos emergentes, ¿no? También entenderlos en esa clave.
Una puede no querer atenderse porque son mujer.
Claro.
No, las mujeres vayan al hospital público, no queremos atender mujeres.
Exactamente. Digo, también hay que verlo con, digamos, desde ese lugar, me parece, ¿no? Para dimensionar qué es lo que está pasando, si te parece que eso o eso no te hace ruido. Aunque si no te hace ruido, ya te debería, al resto nos hace ruido que eso no te haga ruido.
En estos días tengo muy presente una poesía de, a mí me gusta mucho la poesía, pero en estos días tengo muy presente una poesía de Bertolt Brecht.
Claro.
Que dice, no me la voy a acordar de memoria, pero te voy a dejar el algo así como, sí. Primero se llevaron a los ciegos, yo no era ciego, no me preocupé, después se llevaron a los judíos, no era judía, no me preocupé, después se llevaron a los gitanos, no era gitana, no me preocupé, ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde.
Victoria, te agradecemos muchísimo este tiempo, esta charla con Radio Nacional Bahía Blanca, un placer, gracias.
Muchísimas gracias.